Primer invitado, Felipe Jaque, economista jefe del Grupo Security, para hablar de economía local en el contexto de este viaje que estamos haciendo diariamente hacia el 4 de septiembre, con dólar bajando, con una bolsa que no nos indica una dirección muy clara. Cuéntanos, Felipe, ¿cómo lo están viendo ustedes del Security?
¿Cómo están, Fernando, Gonzalo?
Hola, Felipe. Cuente.
Bueno, en este desembarco hacia el plebiscito del 4 de septiembre, efectivamente vemos que los activos locales siguen teniendo un castigo importante respecto de lo que podría ser una historia de valorizaciones más alta para el IPSA, por ejemplo, con los resultados que han tenido las compañías en los últimos trimestres, o un tipo de cambio bastante más abajo de los casi 900 que tenemos hoy día, con las condiciones externas que hay, de cobre a 360, 370, el dólar muy fuerte afuera, pero sin duda que hay un desvío que se ha mantenido todo este tiempo en los activos locales y que tiene que ver, entre otras cosas, con la incertidumbre a nivel local.
Ahora, si uno, Felipe, saca tres compañías, saca Sokimich, Vapores y CAP del IPSA, el castigo es aún más pronunciado, me parece
aún
a mí,
más
¿no?
Sí.
Realmente, porque esas tres compañías, no sé, muestran como el 60, 70% del incremento que ha tenido el IPSA en el último tiempo. Entonces, ¿qué crees tú o dónde cómo lo ven ustedes en el sentido de analizar oportunidades dentro de este escenario a 2 semanas y media, 3 semanas del plebiscito?
Claro, cuando uno corrige, por ejemplo, por esa compañía o mira bolsa al libro más limpio, efectivamente los castigos pueden llegar a casi, no sé, el 30% en valorizaciones. Las precios de utilidad están también muchísimo más abajo. Creo que hay una oportunidad, si es que se va despejando parte de la incertidumbre regulatoria, diría yo, para distintas industrias, considerando lo bien que le está yendo a las compañías, incluso en este contexto tan complejo a nivel local. Hay que sí pensar dos cosas: que buena parte de los resultados que están teniendo estas compañías vienen de un impulso monetario, fiscal y de retiro gigantesco del 2021, y que eso no está hacia adelante. Entonces, parte de este desacople entre lo bien que les va a las compañías y las valorizaciones que podríamos ver si es que se reduce la incertidumbre regulatoria o institucional, hay que corregirlo, sí, porque por este menor impulso que vamos a tener y que ya estamos teniendo de cara a la última parte del 2022, 2023, 2024, una economía que lo que estamos viendo es que está virtualmente paralizada, no está creciendo en el fondo, y eso significa que las compañías probablemente van a empezar a encontrarse con resultados bastante más bajos en los próximos trimestres. Pero hay mucha oportunidad de que si esto se va despejando, a pesar de una economía muy lenta que estamos viendo hacia adelante, podamos tener alguna recuperación de las valorizaciones, que uno se pierde un poco, porque con el IPSA 5.300 como que pareciera de que y bastante desacoplado de otros mercados, pareciera de que estamos en otro carril, pero la verdad que el gap que hay en valorizaciones es gigantesco.
¿Cuánto es el gap versus Estados Unidos, por ejemplo?
Cuando uno mira precio-utilidad es notable, o sea, si uno piensa que la precio-utilidad, corrigiendo por un montón de cosas regulatorias que han pasado en la última década, podría estar en 14, 15 puntos, estamos hablando de precio-utilidades que pueden estar entre el 7 y el 8, estamos hablando de la mitad de valorizaciones, cuando lo vemos en bolsa libro da casi 30%.
La misma empresa, en teoría, en Chile, claro, versus en Estados Unidos, vale la mitad.
Claro, ahora siempre ha estado la discusión, no sé si se acuerdan, de que la bolsa americana se veía cara y se ha visto cara la última década.
Bueno, pero
llevamos 10 años diciendo lo mismo, claro.
Eso es lo que se ve nomás.
Se veía cara con el S&P a 20.000, o sea, perdón, el Dow Jones a 20.000, a 25.000, a 28.000, ahora estamos a 33.000 y todavía se ve cara, claro.
Como las casas, casas siempre están caras.
Oye, Felipe, una pregunta en particular, ¿crees tú que qué rol está jugando la reforma tributaria propuesta en este castigo de las acciones chilenas? Porque uno podría encontrar varios ángulos donde el valor de las compañías se ve afectado, pero yo no sé si crees tú que eso está teniendo algún rol o no.
Creo que la secuencia es, si uno piensa que la valorización de estas compañías no está mirando lo bien que les está yendo, sino cómo les va a ir, en los siguientes ejercicios.
Ya, pero eso es razonablemente lo que uno siempre hace, ¿no? Mirar para adelante. Claro.
Entonces uno dice, bueno, ¿cuáles son los ruidos que tiene respecto de las utilidades que están mostrando hoy día? Uno es lo que hablábamos, los estímulos fueron muy grandes y se están retirando de manera importante en el fisco, en tasas de interés y en retiro. Lo referente a reforma tributaria creo que también impacta, porque al final estamos hablando de una reforma que igual tiene bastantes ángulos que atacan o que afectan a la inversión. Y ahí de nuevo estamos hablando de, bueno, cuál es el potencial de generar valor y crecer de estas compañías hacia adelante a nivel más generalizado en la industria, no tanto de las particulares regulaciones que tiene. Y ahí hay algunos hitos relativos a esta tributación sobre la utilidad retenida, por ejemplo, el famoso este 1,8%. Si bien no se toca la primera categoría, al final del día igual se toca al accionista marginal, que finalmente decide si mete o no capital, si retira o no el capital de la compañía y si invierte o no hacia adelante. Yo creo que esos son como los puntos más importantes. Y lo otro que es un poquito más cualitativo, si se quiere, no tan cuantitativo, es todo el tema de la administración o no de esta reforma tributaria en términos de cuáles van a ser los poderes o no que va a tener impuesto interno, la búsqueda de rebajar de manera importante la elusión evasión, eso también puede poner algunos ruidos importantes. Yo creo que una reforma tributaria bien agresiva, y vamos a ver cómo resulta la discusión en el Congreso y qué parte se va limando y qué parte no.
Oye, una pregunta que tengo la respuesta aquí frente a mis ojos, porque ya abrió el mercado, pero cuando hubo el acuerdo el 21 de noviembre del 2019, creo, la bolsa saltó en forma muy importante, creo que 7% fue la subida ese día. Hoy día está abriendo plano, lo que indica que el acuerdo de ayer no despeja nada en términos de incertidumbre ni hace estar más optimista el mercado en base al compromiso que hubo de parte del apruebo de mejorar algunos aspectos de la Constitución. Parece ser que no hay nada importante en ese sentido, por lo menos desde el punto de vista de los precios, o no hay convicción de que esto se vaya a ejecutar.
Y lo otro yo creo que se ha ido instalando es que sigue estando muy abierto el resultado. Las encuestas dicen que hay una gap más o menos importante hacia el rechazo. Hay parte del mercado, cuando uno sondea un poquito el feeling, que está más cubierto de un eventual triunfo del apruebo. Yo creo que al final lo que está primando es un escenario donde muy probablemente vamos a tener un resultado un poco apretado eventualmente.
¿Y ustedes creen cuáles serían los efectos sobre el precio de los activos y el dólar de las dos alternativas?
Yo creo que si termina siendo un resultado más ajustado del que podría darle un cierto aire a una de las dos opciones, va a mantener los niveles de incertidumbre relativamente altos, porque eso significa que las negociaciones van a continuar para un lado de los ajustes que se quieren hacer o hacia el otro. Piensa también que esto afecta de alguna forma la implementación de la agenda del gobierno. Yo creo que los niveles de incertidumbre igual se mantienen relativamente altos. Puede ser que haya algún tipo de borde más definido, si es que gana, por ejemplo, que creo lo que están tratando de hacer en el oficialismo con el apruebo. Si hay un borde más definido, si es que gana esta opción de ir a través del Congreso con la reforma, a propósito de que se rebaja esto a 4/7. Pero la verdad que yo creo que los niveles de incertidumbre se van a mantener relativamente altos, asumiendo que hay un resultado que es relativamente ajustado.
Oye, Felipe, una última pregunta de mi parte. Aventuraba yo una tesis que probablemente tú tienes argumentos más sólidos para decir si está mal o está bien, de que se puede producir un nuevo desafío para Chile si es que la diferencia en términos de expectativas de la economía americana con la chilena se empieza a acentuar, porque uno ve un escenario en Chile recesivo, tendiendo a muy recesivo, digamos, para el próximo año, y en Estados Unidos la cosa parece que no está tan mal, al menos las últimas cifras dan cuenta de que el escenario recesivo es posible, pero pero una recesión bastante como mentirosa, digamos, con un mercado laboral potente, con inflación que está empezando a ceder, pareciera. Entonces, ¿cómo ves esa diferencia que se empieza a producir, ese gap entre las expectativas de la economía desarrollada, en particular Estados Unidos, y nuestra realidad local? ¿Y dónde puede afectarnos?
Yo creo que está materializado en, si uno mira los gráficos bien largos de dólar global, está materializado en que el dólar está en sus niveles más altos de los últimos, no sé, 20 años. Hay que ir bien atrás para encontrar niveles de este calibre en dólar global. Eso yo creo que está.
¿Le puede poner más desafíos adicionales al Banco Central de controlar la inflación, por ejemplo?
Creo que al final el gran desafío es lo que estábamos hablando al principio. La economía se dejó de crecer, pero se quedó en un nivel bien grande, con unos desequilibrios todavía importantes. Y si no se da un ajuste de gasto, que es lo que debiera ser natural que se dé con este tipo de cambio, con esta tasa de interés y con todo el retiro de estímulos que hay, durante el segundo semestre de este año, que hasta ahora no lo hemos visto, es muy tímido lo que se ha ajustado, es un desafío adicional para el Banco Central, porque al final del día lo que está diciendo eso es que seguimos gastando más de lo que ganamos y seguimos teniendo presiones de un exceso de gasto o déficit de cuenta corriente más o menos importante. Eso se tiene que cerrar. Entonces es un poquito ambiguo. El necesitamos que la economía se enfríe, sí, necesitamos que la economía se enfríe, la chilena, claro. Para desactivar todo esto que todavía no ha terminado de ceder, que son las presiones inflacionarias que tenemos, que son bastante generalizadas. Ya no es que le echemos la culpa solamente a la inflación externa o al tipo de cambio, sino que hay un montón de otras cosas ya indexándose y dando vuelta con la inflación que estamos viendo en el último tiempo.
Excelente, Felipe Jaque.
Oye, un abrazo para usted también. Se fue, o hubo un cambio ahí, sale entiendo Francisco Silva, gran personaje del Grupo Security, asume...
Y toma la posta...
Claro, Renato Peñafil. A Francisco, un abrazo y un abrazo para todos los amigos.
Muy bien, pues, un hombre.
Abrazo, chau, Felipe, chau. Gracias. Felipe Jaque.